She's a lady.
El primer palo con Juanma Rodríguez. She's a
lady. Billy Olear, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Te gusta Tom Jones?
Sí, me gusta bastante. Es galés.
Fantástico, Tom Jones, ¿eh? ¿Tú sabes la historia de Tom Jones?
No.
¿Tú sabes que Tom Jones era conductor de autobús?
Ah, esto me suena a lo que lo dices.
Sí. Y entonces todos los días cogía el autobús y iba cantando en el autobús. Y entonces un día se subió al autobús un cazatalentos y dijo, oiga, ¿usted qué hace? ¿Tiene usted una voz para dedicarse a esto? Pues se equivocó. El gran Tom Jones, madre mía de mi vida, por favor. ¡Qué barbaridad! Además, cada año está más joven, ¿eh?
Sí, 80 años tiene ya, ¿eh?
Benjamin Button es.
Sí, 80 años. Es Sir Tom Jones.
Hombre, pero es que, vamos a ver. Sí, a mí lo que me extraña es que no seas Sir tú, ya. Sir Illy Olear, a esas alturas de la película.
A estas alturas.
Oye, vamos a hablar hoy de un tema que me gusta mucho, que es fichajes caros en la Premier, imagino, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de los fichajes más caros de la historia de la Premier, pero vamos a hacer una intro sobre fichajes caros en general.
Sí.
Y bueno, te sorprenderán quizás algunos datos. Primera aclaración que tengo que hacer, estos datos los he sacado todos, claro, cuando tú haces una cosa de este tipo, tienes que sacar los datos todos de la misma fuente. Lo que no puedes hacer es ir cogiendo uno de aquí y otro de allá, porque si no pierde la coherencia. Entonces todos los datos están sacados de Transfer Market, que es la web un poco de referencia en cuanto a traspasos, ¿vale? Digo, no sea que luego llegue alguien y me diga, oye, no, Neymar era tal. Oye, yo cojo todo lo que dice Transfer Market, no manipulo nada.
Sí.
Que, por cierto, un día te contaré que una señora me escribió un día muy indignada por mi gestión. Pero esto ya te lo contaré otro día.
¿Por tu gestión?
Por mi sección.
Ah, por tu sección.
Sí, por esta sección misma. Pues un día una señora me escribió indignada por George Best. Pero esto ya te lo contaré otro día, si quieres.
Vale. Sí,
Es que me he acordado ahora. Bueno, el caso.
Le pedimos perdón a la señora. Pues
sí, hombre.
Ofendido.
De hecho, le escribí, le dije, oiga, le pido disculpas, pero es una sección de 10 minutos. No tengo tiempo para detenerme en los problemas de alcoholismo de George Best. Bueno. El caso, fichajes caros. Claro, siempre se dice que el fútbol inglés es, bueno, pues el que gasta más dinero, derrocha el dinero. Bueno, te sorprenderá saber que de los 15 fichajes más caros de la historia del fútbol, de los 15 más caros de la historia del fútbol, un tercio ha sido del Barça. De los 15 más caros, 5 son del Barça, que son Coutinho, Dembélé, Griezmann, Neymar y De Jong. 3 son del Madrid, que son Hazard, Bale y Ronaldo. 2 del PSG, concretamente los 2 más caros, que son Neymar y Mbappé, y 1 del Atlético, que es Joao Félix. Así que en total, 9 de 15 de los más caros de la historia del fútbol son de la Liga Española. En cambio, en este top 15, pues solo hay 2 de la Liga Inglesa, que son 2 del Manchester United, que es donde empezamos. Empezamos por el jugador más caro de la historia del fútbol inglés, el noveno en la historia del fútbol en general, que es Paul Pogba. 105 millones de euros cuando se fue de la Juve al Manchester United. What a comeback by Manchester United, driven by Paul Pogba.
Paul Pogba, ¿decías cuánto, Ili?
105 millones de euros.
Sí,
105
sí,
millones de euros.
No está mal.
De la Juve al Manchester United le fichó José Mourinho. Tuvo alguna temporada buena, sobre todo la 2017-2018, marcó 6 goles y dio 10 asistencias en 25 partidos como titular, pero en realidad su rendimiento general ha sido decepcionante, sobre todo considerando el precio que pagó en su día el Manchester United. En el puesto número 2, otro jugador de Manchester United, que es Harry Maguire, el defensa central. Le pagó el Manchester United 87 millones de euros al Leicester para llevarse a este internacional inglés. Digamos que, bueno, ha rendido a un nivel correcto, pero quizás uno se pregunta si no ha sido demasiado caro. La temporada pasada jugó todos los minutos con el Manchester United y esta temporada empezó un poco más flojo porque, y esta historia no la conocéis, seguro te hace gracia, tuvo un problema en Grecia. ¿Vale? Yo te explico la historia, a ver qué te parece, Juanma. Harry Maguire se fue a Grecia, ya sabes cómo van los futbolistas, ¿no? Pues fue con la hermana, los padres, el amigo, el no sé qué. Bueno, fueron en tropel. El caso es que, según él, hubo unos señores que intentaron ligar con su hermana.
¿Sí?
El tipo pues vio que era una situación potencialmente peligrosa y optó por irse con todos. Dijo, hey, muchachos, vámonos de aquí, vámonos corriendo. Y entonces se armó como un barullo en la discoteca, él se metió en un coche y se fue rápidamente, ¿no? Se armaron unos golpes y tal, se fue rápidamente, y unos coches empezaron a perseguirles y les cerraron en plena carretera. Y entonces él se tiró, abrió la puerta, se lanzó al suelo y empezó a correr, porque pensaba que le estaban secuestrando, ¿vale? Según él, Harry Maguire está pensando que le estaban secuestrando en Grecia. Lo que en realidad sucedió es que los que le perseguían era la policía, porque supuestamente se había metido en una pelea en una discoteca, le estaban siguiendo, y él consideraba, él argumentó, me están secuestrando.
Bueno, pues ya, entonces ya sé dónde tiene su origen la explicación a la huida en su día de James Rodríguez, cuando llegó a la puerta misma de Valdebebas con la policía detrás, con la sirena, y dijo exactamente lo mismo, es que pensaba que me querían secuestrar. Bueno, James es colombiano. Bueno, pues tendría por ahí, tendría algún tipo de justificación, pero realmente debe ser que James pues iría a 200 kilómetros por hora y la policía pues le quiso detener. Claro, o sea que Maguire pensaba que en Grecia no hay policía.
Claro. Dijo, no, me
solo
quieren
hay secuestradores, ¿no?
Claro, me quieren secuestrar. No, le queremos secuestrar, le queremos detener. Y de hecho le detuvieron, le arrestaron y acabó siendo condenado. Y de hecho ahora no puede poner un pie en Bélgica si no quiere acabar entre rejas. En el puesto número 3 tenemos a Romelu Lukaku, que por el cual el Manchester United, una vez más, pagó 84.7 millones de euros al Everton para llevárselo después de una muy buena etapa en el Everton de Lukaku, pero no le fue bien en el Manchester United. Venía de marcar 18 y 25 goles en liga con el Everton en las dos temporadas anteriores. En el Manchester United, bueno, pues no le fue del todo bien y acabó siendo víctima de la renovación de Ole Gunnar Solskjaer, que optó por los jóvenes, y al final el Manchester United lo acabó enviando al Inter con Antonio Conte por 64 millones, así que al menos recuperaron pues una parte de la inversión. De momento no se te vas dando cuenta que hay un cierto patrón, que son jugadores caros que no, digamos, no han acabado de funcionar.
No acaban de cuajar, pero no. ¿Cuánto has dicho Lukaku, perdona?
Casi 85, 84,7.
Van Dijk no está ahí, todavía no.
De hecho, Van Dijk es el cuarto.
Ah, perfecto, vale.
Estás en todo. Virgil Van Dijk ocupa el cuarto lugar y, de hecho, has atinado mucho, porque Lukaku es un 84,7 y Van Dijk es 84,65. Es decir que, pues por muy poco, acaban en el cuarto lugar cuando se marchó del Southampton al Liverpool. Por tras migajas. dos temporadas y media en la Costa Sur, le fichó el Liverpool en un mercado de invierno, en enero de 2018. En sus dos primeras temporadas completas con el Liverpool, jugó los 38 partidos de liga, campeón de Champions League y Premier con el Liverpool, y desde mi punto de vista, al menos durante, digamos, 2019-2020, para mí el mejor defensa del mundo. Sí. Además Van Dijk, pues comenzó con muy buen pie en el Liverpool, porque en su debut marcó el gol de la victoria en la recta final del partido, en una eliminatoria de Copa ante el Everton, que vamos a escuchar a continuación.
Virgil van Dijk scored on his debut. Mike Still, and in it goes, and van Dijk gets it. No one's remembering the earlier miss now. He missed an earlier opportunity, but that's a brilliant header. Pickford so frustrated, it's poor goalkeeping.
Pero Van Dijk sí escaparía, ¿no? A esa, entre comillas, maldición de jugadores que han costado mucho pero no han triunfado, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que en esta lista hay dos y quizá tres. Van Dijk es uno de ellos. Luego hay algunos que son pronto para juzgar. Es el caso del quinto, que es Kai Havertz. 80 millones de euros pagó el Chelsea al Bayer Leverkusen este mismo verano por este futbolista de 21 años. De momento la cosa no ha funcionado bien. De hecho, ha funcionado tan mal que uno de los motivos por los cuales han despedido a Frank Lampard como entrenador del Chelsea es que no ha sabido encontrar la forma de que Kai Havertz rindiera. Y claro, lógicamente en el Chelsea han dicho, oye, han pagado 80 millones, no sé cómo decirte, Frankie, pero este chico tiene que empezar a jugar y a jugar bien. Así que de momento ya el bajo rendimiento de Kai Havertz se ha llevado por delante a un entrenador. Pero de todos modos es pronto todavía para juzgarle por su primera temporada y tiene 21 años. En sexto lugar tenemos a Nicolás Pepe, que también costó 80 millones al Arsenal, ¿no?
Es verdad.
Sí, Nicolás Pepe, cuando lo fichó procedente del Lille, un tipo que en aquel entonces lo quería el Nápoles, lo quería todo el mundo.
Sí.
Es verdad que relativamente pronto todavía, su segunda temporada en el Arsenal. De hecho, está empezando ligeramente a resurgir, marcó un buen gol precisamente ayer marcó un buen gol en Liga ante los Wolves. 25 años tiene. La verdad es que cuando venía del Lille en la temporada 2018-2019 hizo 22 goles y 11 asistencias para un tipo que no era delantero. Es absolutamente brutal. Pero lo cierto es que en el Arsenal, pues de momento está fracasando.
No, pues es verdad, te decía que sí, es verdad que ha perdido valor, ¿no? Porque yo recuerdo efectivamente que se ha hablado de Pepe como de una estrella a nivel mundial, ¿no?
Ha perdido valor, yo creo que no hay duda de eso. De hecho, es Vox Populi que Unai Emery, que era el entrenador del Arsenal en ese momento, no quería a Pepe, quería a Wilfred Zaha, el jugador del Crystal Palace. Le trajeron a Nicola Pepe y al final Emery acabó en la calle. Ya ves que también empieza a haber un cierto patrón de entrenadores que acaban en la calle.
Entrenador que no sabe motivar al fichaje estrella, marcha a la calle.
Claro. En séptimo lugar tenemos a un español, a Kepa Arrizabalaga. 80 millones de euros pagó el Chelsea al Athletic Club, convirtiéndole a día de hoy en el portero más caro de la historia. Bueno, todavía lo sigue siendo a día de hoy.
Yo creo que es un listón que está difícil de superar.
Francamente, sí,
y también podemos hablar, salvo mejor opinión tuya, por supuesto que eres el que sabes de esto, que Kepa ha perdido valor. Y se esperaba bastante más de él, ¿no?
Hombre, ha perdido valor, pero hasta el punto de que yo no sé si habrá algún club en España que pagaría hoy en día 20. Costó 80, ¿eh? Es que yo no sé si algún club pagaría 20 a día de hoy. Frankie Lampard le condenó al banquillo. Ya esta temporada le ficharon un sustituto que venía de la Liga, que es Eduard Mendy. Ha venido Thomas Tuchel. Kepa sigue en el banquillo. Y vamos, yo le auguro un futuro complicado a Kepa. Además de su rendimiento mediocre, rendimiento en el Chelsea, protagonizó un muy desafortunado incidente en la final de la Copa de la Liga, cuando su entrenador era todavía Mauricio Sarri, y que vamos a escuchar a continuación. He almost seems determined to stand his ground to try and be the hero in the penalty shootout to Arrizabalaga, but the decision has been taken out of his hands. But he's refusing to go. It's extraordinary. Where did you go? Qué bonito. Lo decía ahí el comentarista, decía, se niega a irse, es extraordinario.
No se quiso marchar.
Claro, mucho.
¿Qué situación? Yo no he vivido, no recuerdo una situación como esa en mi vida, ¿eh?
No, es que además hay poca gente quizá lo sabe, pero el reglamento del fútbol estipula que tú no puedes obligar a un futbolista a salir del terreno de juego. Es decir, que el entrenador puede ordenar el cambio, pero si el jugador que está en el campo no quiere salir, no hay forma de obligarle.
Claro.
No hay forma de obligarle. O sea, no puedes hacer nada con eso.
Claro. Lo que pasa es que probablemente si no te retiras, luego vayas a jugar poco, ¿no? Con tendencia a nada. Hay que recordar que en el caso de Kepa, no le quiso Zidane, ¿eh?
Sí, es verdad.
No sé si no le quiso por proteger a Keylor, que yo creo que es más por esto, o no le quiso porque dijo, este no es portero para el Madrid. Yo me inclino más por pensar que fue por proteger a Keylor, ¿eh?
Bueno, en todo caso, fue una decisión acertada.
¿Acertó?
Para el Real Madrid,
sí, sí,
a tenor de lo que hemos visto a posteriori. Pero desde luego ese momento quedó para el recuerdo. En octavo lugar tenemos a Kevin De Bruyne, quizá con Van Dijk, el que sin duda ha sido el éxito indudable de la lista. 76 millones de euros pagó el Manchester City al Wolfsburgo. Esta es su sexta temporada ya en el Manchester City. Sin duda, para mí, uno de los tres mejores jugadores de la Premier League durante los últimos 5-10 años. Un jugador absolutamente extraordinario y el jugador más importante del Manchester City. Uh-huh. Así que éxito indiscutible. En el noveno, otro fracaso absolutamente sonado. El de Ángel Di María, cuando fichó por el Manchester United procedente del Real Madrid por 75 millones de euros.
Buena venta.
Además, muy buena venta. El Real Madrid vende bien, ¿eh? El Real Madrid vende bien. Es un club que un día esto habría que analizarlo, no en esta sección, pero un día habría que analizarlo, Juanma, en tu programa, porque es un club que vende muy bien.
Hombre,
y no es fácil vender, ¿eh? Es un arte, ¿eh?
Pero no, comparados los 75 de Di María con los 80 de Morata, yo creo que, en fin, pero fueron dos superventas, ¿eh?
Sí, superventas. Y bueno, Ángel Di María, además, que no salió bien, después de una sola temporada se marchó al PSG y además acabó odiando al Manchester United y a sus aficionados.
Muy buen jugador Di María, ¿eh?
Un gran jugador, pero por lo que sea, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Hay veces que no encaja un jugador con el equipo, y es lo que le pasó a Ángel Di María. Vamos a escuchar cómo se comentaba en la televisión española ese traspaso.
Para mí es algo muy lindo poder llevar una camiseta que llevaron tan grandes jugadores, y ojalá poder hacer lo mejor posible para no defraudar.
Una promesa incumplida. Di María ha fracasado con rotundidad en el Manchester United. Protagonizó un traspaso récord. 81 millones de euros provocaron su salida del Real Madrid.
Y en décimo lugar, y completamos ya la tabla, Rubén Díaz, el defensa central que llegó del Benfica a Manchester City este verano por 68 millones de euros. Uh-huh. Así que, conclusión final, el dinero no compra la felicidad y tampoco necesariamente buenos jugadores.
Ni compra la felicidad, ni buenos jugadores, ni duerme. El dinero nunca duerme.
Como decía este
tiburón Gecko, Michael Douglas
en Wall Street.
No, eso, aquí son las 3 de la son las 3 de la mañana ya, pero en Tokio acaba de abrir la bolsa. El dinero nunca duerme.
Money never sleeps.
Correcto.
Eso es.
Muy bien, Ilie, gracias, amigo mío.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.